Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos.
Buen día, Claudio.
Bueno, un carnaval complicado para el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Contanos qué fue lo que ocurrió.
Bueno, no es común que a tan poco de asumido un gobierno, el de Bolsonaro tiene apenas 2 meses, sea objeto de críticas y de burlas por parte de las comparsas en Río de Janeiro y en otras muchas ciudades. El carnaval en Brasil, además de ser parte casi esencial de la cultura brasileña, es también un canal de expresión de crítica social, de crítica política, como para poner un parangón con un caso de vuestro país, el Uruguay, lo que son las murgas, ¿no es cierto? Las murgas canalizan miradas de la sociedad sobre la política, sobre la sociedad misma, sobre las clases dirigentes. En Brasil ocurre lo mismo, pero no con tanta presencia, no con tanto perfil alto. Y esta vez llamó la atención, incluso a la prensa internacional, el perfil alto de las críticas y las burlas a Bolsonaro, ¿no? Y esto yo creo que sacó de quicio al presidente, porque tuiteó en contra del carnaval desde una de sus fobias, que es la homofobia, tuiteando una foto obscena, de mucho mal gusto, de un hecho que ocurrió, pero que en todo caso retrata solamente a las 2 personas involucradas en la foto, y el modo alguno al carnaval o a la homosexualidad, fue tomado como algo de mucho mal gusto y como un ataque al carnaval por parte del presidente Bolsonaro. Ese tuit que lanzó, y algunos lo interpretaron, o muchos lo interpretaron, como una reacción de enojo frente a esas críticas que estaban apareciendo a través de muñecotes y de distintas formas de expresión en comparsas en muchas ciudades del Brasil y también en Río de Janeiro. Creo que el carnaval, el primero que le toca como presidente y a solo 2 meses de asumir la presidencia, de algún modo reflejó la sensación generalizada de que es un gobierno que está medio como que no va para ningún lado, que está muy enredado en sí mismo, muy lleno de contradicciones, con un presidente que no parece tener del todo claro cómo conducir la acción gubernamental, pero más allá de eso, que puede ser, desde mi punto de vista, muy normal en los primeros pasos de un gobierno. Un gobierno no puede ser juzgado por sus 2 primeros meses, ¿no? Pero hay otros hechos que son preocupantes signos de lo que puede ser el gobierno recién comenzado en Brasil. Sobre todo el eclipse de la estrella de Sergio Moro. Demasiado rápidamente se empezó a opacar la imagen del ex juez de Curitiba. Desde mi punto de vista, el primer gran traspié de la imagen de Sergio Moro fue haber aceptado ser ministro de Bolsonaro, porque precisamente las acciones judiciales de Moro fueron las que le allanaron el camino hacia la presidencia a Bolsonaro, ¿no? El hecho de haber encarcelado a Lula, el hecho de haber dejado inhabilitado a Lula para una nueva candidatura, en un momento en el que todas las encuestas lo daban como el seguro ganador de esa elección presidencial, obligaba a Sergio Moro a concentrarse en una sola cosa: preservar el prestigio del Lavallato, cuidar la transparencia del Lavallato, ninguna opacidad podía instalarse sobre la imagen de ese proceso judicial contra la corrupción en la política. Y no fue precisamente en ese sentido que marchó la decisión del juez Sergio Moro de dejar su juzgado en Curitiba para convertirse en ministro de un hombre que llegó al poder precisamente ayudado por esas acciones judiciales. Ese fue, para mí, el primer traspié de la imagen de Sergio Moro, pero en dos meses llegaron varios más, y todos juntos, y eso llamó mucho la atención, porque Moro era visto como un hombre muy sólido, muy independiente, y sin embargo, en solo dos meses acumuló traspiés que están opacando aceleradamente su imagen. Uno de esos traspiés fue no haber tenido opinión, casi que haber puesto su superministerio de Justicia Interior a un costado cuando saltó lo de los movimientos millonarios en el sistema bancario que estaba haciendo Flavio Bolsonaro, uno de los hijos y colaborador estrecho del presidente actual del Brasil. No podía dar ese paso al costado porque el Consejo de Actividades Financieras, que fue la entidad que detectó esos turbios movimientos de dinero en el sistema financiero, depende del ministerio que encabeza Sergio Moro. Y sin embargo, dio un paso al costado que muchos criticaron mucho. El otro traspié fue haber desactivado una de sus iniciativas de reforma más importantes como ministro, que era dentro de un gran plan de reforma lo referido a lo que en Brasil llaman la Caja 2, ¿no? Que es la financiación ilegal de las campañas electorales. Moro siempre había explicado que la financiación ilegal de las campañas electorales es un poco como la madre de la corrupción en la política, ¿no? Porque es el punto de partida. Por lo tanto, él le daba una gran prioridad a la lucha contra la financiación ilegal de las campañas electorales, y en las reformas que propuso en las primeras semanas de gobierno aparecían penas altísimas, ¿no? Castigos muy, muy duros para la financiación ilegal de las campañas electorales. Bueno, pusieron el grito en el cielo varios de los partidos conservadores que son parte del oficialismo, que ayudaron a Bolsonaro a llegar a la presidencia. ¿Y qué hizo el ministro Sergio Moro? Dio marcha atrás y desactivó de algún modo su iniciativa contra la Caja 2. Y después hubo otros varios gestos. Por ejemplo, haber desconvocado a Ilona Szabo, para que integrara el Consejo Nacional de Política Criminal y Penitenciaria. Ilona Szabo es una prestigiosísima politóloga, una mujer brillante, a la que Moro había convocado a integrar esta entidad dedicada a la planificación de las políticas criminales y penitenciarias. Entonces estalló en las redes sociales una ola de crítica del bolsonarismo más extremo, ¿no? Ese que se expresa con tanta facilidad en las redes sociales. En todos los países siempre los sectores más fanáticos son los más propensos a vomitar odio y a hacer campañas de difamación. En este caso, contra Ilona Szabo, salieron con los tapones de punta a acusarla de izquierdista porque ella se opone, es una crítica de la política de acceso fácil a las armas, ¿no? Que es una de las propuestas de Bolsonaro. Como ella es crítica a que las armas puedan venderse muy fácilmente en la sociedad, bueno, fue lapidada en las redes sociales por los sectores más fanáticos, pero Bolsonaro le da mucha, le presta mucha atención a las voces de las redes sociales, sobre todo a las más fanáticas, y le exigió a Sergio Moro, el ministro al que le iba a dar toda la independencia del mundo para que actuara absolutamente de acuerdo a su propio criterio, le ordenó que la desconvocara. ¿Y qué hizo Sergio Moro? La desconvocó, ¿no? Y ahí se puso una mácula más en esa imagen que había brillado tanto desde el juzgado de Curitiba. Y a eso yo creo que hay que sumarle un hecho más que ocurrió en la semana, si se quiere, el más oscuro de todos. Los tuits de Carlos Bolsonaro, otro de los hijos del presidente. Acá los hijos del presidente son su círculo más estrecho de colaboradores, porque además son una prolongación de él mismo. Los hijos de Bolsonaro representan fielmente el pensamiento del padre y se expresan casi en términos idénticos al padre. No son como el caso de Ivanka Trump, ¿no? Ivanka Trump casi que una versión mejorada de lo que es su padre, mucho más racional, mucho más sensata, por lo menos para expresarse. No es el caso de los hijos de Bolsonaro, son un reflejo exacto de lo que es el padre. Bueno, Carlos Bolsonaro tuiteó advertencias a la justicia para que no le den permiso a Lula para que salga y pueda asistir al funeral de su nietito. Y eso fue increíble. En esos tuits lo llamaba ladrón y casi como que era un tono amenazante a la justicia si la justicia cometía el estropicio de darle a un abuelo devastado el permiso para que asista al funeral de su nietito. 7 años tenía Arthur, ese nieto a quien Lula mimaba tanto, con el que tiene tantas fotos. Arthur tenía 7 años y lo mató una meningitis devastadora. O sea, fue una muerte sorpresiva, lo que la hace más terrible aún para sus padres, para todos sus familiares y también para su abuelo encarcelado. Podrá estar encarcelado, podrá tener las causas de corrupción que tiene, pero eso no hace que no sea un abuelo devastado ante la muerte de su nieto. Solo un mes antes a Lula se le había impedido, se le había negado el permiso para asistir al funeral de su hermano mayor. Lula perdió un hermano y un nietito en un puñado de días. A la muerte del hermano mayor no pudo asistir porque los magistrados que recibieron el permiso demoraron tanto en responder que cuando se lo concedieron ya había sido enterrado ese hermano. Entonces Lula no pudo asistir al funeral. Un mes después solicitó permiso de un puñado de horas para asistir al entierro, al funeral de su nietito. Y el hijo del presidente, hijo y estrecho colaborador del presidente, además de legislador por la fuerza oficialista, tuiteó un mensaje, la verdad, repugnante, no puede ser considerado de otro modo, mientras su padre guardaba silencio. Yo creo que transmitir compasión, transmitir sensibilidad frente a una situación tan dolorosa, no es algo que decide un presidente, es casi una obligación de un presidente.
Está claro, sí, claro.
Compasión, tiene que irradiar buenos sentimientos. Bolsonaro y sus hijos no pudieron ni siquiera simularlos.
Muy bien, Claudio, el abrazo y nos recordamos la próxima semana. Buen fin de semana.
Un abrazo y buen fin de semana para ustedes.
Chau, chau. Gracias.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.